Hoy vamos a hablar de belenes y de decoraciones navideñas, que es lo que toca, porque sí, ya están aquí.
Bueno,
están aquí.
Acabamos de pasar el tercer domingo de Adviento, el Gaudete, que es el de la alegría, y ya se supone que todo el mundo tiene que tener puesta la, por los parámetros de antes, de nuestra época, la decoración navideña. Y hombre, la más importante que teníamos era, tanto en tu tierra como aquí en Canarias, pues el tema de los belenes. El portal de Belén, que sus antecedentes hay que buscarlos nada menos que en el siglo II, que ya los antiguos cristianos en las catacumbas hacían representaciones de la Virgen María con Jesús e incluso llegaban a representar a los magos de Oriente. No tanto como reyes, pero sí los representaban en una gruta que se llama la Cueva Griega, creo que estaban representados, ya te digo, desde el siglo II, y después ya nos tenemos que remontar más o menos por ahí al siglo IV, cuando el Papa trae la Sagrada Cuna, una especie de reliquia, y se funda una de las basílicas mayores, que primero era Nuestra Señora del Pesebre, y pasó a ser Santa María la Mayor, que es la más conocida en Roma, después de la de San Pedro del Vaticano. Y con esto ya en el siglo, creo que fue entre el siglo IV por ahí, ya se adopta el solsticio de invierno, que era una tradición pagana que venía desde los romanos y mucho antes.
A celebrar la Navidad.
A celebrar en la natividad de Cristo. Porque hasta entonces lo que se celebraba era una fiesta pagana que tenía que ver más con el tema, bueno, incluso la cultura que nos viene del norte, de Sajonia y todo eso, que es el tema del roble y de Alemania sobre todo, que son los árboles de Navidad. Y decir que ya en el siglo XIII se empiezan a hacer representaciones teatrales de ese nacimiento, un poco a escenificar antes de San Francisco. Y ya en 1223 es San Francisco quien lo escenifica en una cueva, aunque algunos meten por medio también a San Antonio de Padua, con personajes reales, hace también una significación, y como hace mucho frío y no pueden utilizar un niño pequeño, usan un muñeco, que luego hay leyendas que dicen que si el muñeco tomó vida y respiró, lloró, bueno, eso ya son otras cuestiones.
No son las muñecas de famosa que ya las fueron mejorando.
Bueno, pues con San Francisco se inicia esa tradición que, gracias al Papa Honorio, él le pide permiso para hacer estas representaciones, y se empieza ya. Ya han llegado ya el siglo XIV y el siglo XV a representar. Aquí, por ejemplo, tenemos arte flamenco de cuando intercambiábamos el monocultivo del azúcar con los Países Bajos, de trípticos y dípticos que están representando o la natividad de Jesús o incluso la adoración de los reyes magos. Tenemos, por ejemplo, el de Taganana o el tríptico de Nava y Grimón, que está, lo pueden ver en el Museo de Santa Cruz. Y son tablas flamencas que representan precisamente este misterio que estamos hablando. Con lo cual ya tenemos una idea de que en el siglo XIV y XV ya incluso la familia, los conventos sobre todo, y relacionados con la orden franciscana, son los que se dedican a hacer representaciones belenísticas de la natividad de Cristo, que en un principio empiezan a hacer el misterio, la adoración de los Reyes Magos, y después se va extendiendo, y como estamos en una sociedad que todavía no es urbanita, sino que era una sociedad agraria, la primera fuente de ingresos y la actividad más importante era precisamente la agricultura, pues después eso se va trasladando a las representaciones del Belén, y tenemos escenificados a los pastores representando a los ganaderos, tenemos representando, incluso después se empiezan a introducir las distintas artes y oficios de todo, el herrero, el que hace la alfarería, el panadero, y se va incluyendo todo eso y se va ampliando esa representación que empieza sobre todo en los conventos Y después se traslada a las familias principales de abolengo, que son las que tienen, y que una vez llegado el siglo XVIII, pues ya tenemos con Carlos III, por ejemplo, que tú sabes que fue rey de Nápoles también, pues se trajo para España, se trajo para España esa tradición de los belenes napolitanos, que suelen ser unas figuras realizadas por escultores muchas veces. Estamos hablando ya de la corte y de familias, o sea, de lo que era la florinata, por decir, social, que sí podían tener ese tipo de belenes. Aquí, por ejemplo, tenemos la familia Lercaro, que se conserva un belén de esta tipología en la Casa Lercaro, que hoy es el actual Museo de Historia y Etnografía. Y eso se empieza a generalizar y ya pasa a la familia. Incluso ya avanzado bastante el siglo XVIII, aparte de esa tradición napolitana que también tiene su reflejo incluso en el Palacio Real, que hacen unas dependencias especiales para lo que llaman el Belén del Príncipe y todo esto, pues se empieza a generalizar y ya también incluso llega a las clases populares. Y entonces se empiezan a hacer figuritas ya seriadas en barro, muchas veces no es barro cocido, pero sí policromado. Y se empieza a elaborar también toda esta tipología de figuras que uno de los representantes más importantes en cuanto a escultores de renombre pues es Salzillo, por ejemplo, todo eso va avanzando según llega hasta llegar al siglo XIX en que se generaliza de tal manera que se convierte en la decoración principal de cualquier hogar. Y aquí, por ejemplo, en Canarias, yo no sé cómo sería en tu tierra allá en Sevilla, pero aquí, por ejemplo, en Sevilla más, porque en Sevilla date cuenta que fue un imperio. Allí el tema se tuvo.
¿Quién no tenía un belén en su casa?
Claro, se tuvo que
hacían competiciones.
Y no solo eso, sino de calidad, porque aquí hubo una época que nosotros, por ejemplo, la generación nuestra de los baby boomers, pues tenemos las figuritas de plástico, que fue lo que conocimos en esa época, ¿no? Pero ya venían incluso algunas de barro que habíamos heredado de nuestros abuelos o de nuestros padres.
Yo tenía mezcla. Yo tenía, en mi belén había las figuras de plástico nuevas y las viejas
tradicionales. Y las de barro venían heredadas. Eran mucho más rústicas.
Y se partían. Sí, los reyes se me partían.
Porque muchos de ellos, ya te digo, no eran ni siquiera estaban horneadas. Simplemente era barro modelado y después se dejaba secar. Y después, como mucho, para darle más mayor impronta, por lo que sea, que los policromaban un poquito con colores. Pero, o se policromaban, vaya, para hablar en justos términos. Pero esa fue lo que nosotros conocimos. Y ese movimiento produjo que nuestros padres y nuestros abuelos pues nos llevaran al monte a buscar musgos, a buscar verodes, a buscar corcho, para de alguna manera hacer...
Sería prohibido hacer esos belenes en la casa.
Esa representación del Belén. Pero claro, ¿qué pasó? Que ya por la década de los 70 y sobre todo de los 80... Pues todo eso se nos viene abajo porque nos convertimos en una sociedad urbanita en la que muchas familias emigran a las áreas metropolitanas y se aíslan un poco de ese campo, que yo recuerdo de mi padre nos llevaba a visitar a amigos y familiares que eran de los pueblos y hacían sus belenes, los chicos metían tierra en las casas, que las madres se ponían como demonios, y era todo, ya desde que llegaba la Inmaculada Concepción, no como ahora que empiezan en octubre o con la lotería del verano, ya empezaban los chicos a intentar recopilar para hacer el belén. Era muy bonito porque implicaba de alguna manera también a toda la familia, pero claro, al convertirnos en una sociedad urbanita nos vamos a pisos ya de 60 metros o de 40 metros y ya no tienes lugar para hacer el Belén. Entonces se empieza a imponer el tema del árbol de Navidad. Es una tradición que nos viene del norte de Europa y que sobre todo de Alemania, el tema de los robles, que se hacen referencia a ese solsticio de invierno y un poco a ese culto a la naturaleza y demás, no con un carácter tan religioso, ¿no? Y hay que destacar que es una moda que se impone y también por economía de espacio, es decir, porque la gente le es más fácil poner y al ser modas que se imponen, pues incluso el que hacía belenes y tenía todavía un espacio y guardaba una figurita, pues un poco es una molestia hacer todo esto, desplazar todo esto, estar sacando las cajas con las figuras y todo eso. Pues el árbol es mucho más sencillo.
Y le pones un pesebre debajo.
Y simplifica. Eso... Sí, y le ponías o bien un pesebre de plástico, de fibra. O
ya incluso, los hay chiquitos, del sí, tamaño de un portátil.
O incluso había gente que pues hacía... Hacía combinaciones, como bien dices tú. Y bueno, hay que decir que esto de los árboles, pues viene sobre todo de Alemania e Inglaterra, y que un monje, San Bonifacio, cortó un roble que estaba dedicado a la deidad de Thor y plantó un abeto en su lugar, llamándolo el árbol del niño Jesús. Con lo cual ya se, de alguna manera, se empieza a cristianizar, para que veamos cómo se sincretiza todo, a cristianizar ese árbol de Navidad. Ahora ya más recientemente se ha impuesto otra costumbre, más reciente, que viene también de Alemania, que es la historia de los cascanueces, que combina el folclore alemán con las figuras protectoras del hogar y el famoso regalo de Nochebuena que recibe una niña, Clara Marie, que vea un muñeco cobrar vida y que lucha contra un rey de los ratones, que se transforma en un príncipe y viaja al reino de los dulces, simbolizando la magia y la valentía y la aventura infantil de esta época festiva, según adaptaciones del cuento original de Hoffmann y la música de Tchaikovsky, y que todos podemos oír en el famoso concierto de Año Nuevo muchas veces, pues esa melodía de los cascanueces. Y ahora se ha vuelto todo el mundo loco con los cascanueces. Mi mujer me lo tiene lleno allí en una escalera que yo digo, Dios mío, pero si
el concierto de Año Nuevo y los tíos tirándose por el trampolín, sí. Los esquiadores. Sí.
Entonces,
otro clásico de la Navidad.
Entonces, como puedes ver, muchas veces las cosas van sujetas a moda, pero hay que reivindicar nuestras tradiciones, y en este sentido sí hay que poner en valor la actividad que están llevando a cabo las asociaciones belenísticas en distintos lugares, y que ya, sobre todo lugares que tienen una mayor tradición, como puede ser La Laguna o La Orotava, pues tienen sus rutómetros con una que yo les aconsejo a los oyentes que hagan una visita, porque tenemos toda una variedad de belenes, incluso de artesanos, aún hoy que en la actualidad siguen ejecutando belenes. Ya aquí hablamos, por ejemplo, de Javier, que es un artesano muy bueno, que una cosa que se nos olvidaba es la representación también de cada belén en su contexto regional, y por ejemplo figuritas ataviadas con al estilo canario, con tradiciones canarias, ya desde don Ezequiel de León, por ejemplo, que eso se puede ver ahora en la hizo un pequeño belén también dedicado a todas estas actividades y con indumentaria canaria, y que lo podemos ver en la casa de don Casiano, que ahora han abierto una cafetería, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, está en la calle...
Tomás Cerolo 41.
Exactamente.
Tomás Cerolo 14 o 40. Sí, sí. Es que no sé, lo veo todos los días cuando paso.
Ahí por están expuestas las figuritas de don Ezequiel, por
que
ejemplo.
Que tiene para adentro más que para afuera, ¿eh? Sí, ese bar tiene para adentro. Sí,
las de Javier, por ejemplo, las podemos admirar en la ferretería que lleva Esteban, que era, creo que sigue siendo el presidente de la Asociación Belenística. De,
la ferretería Reyes.
Y así, y hacen su rutómetro también, y es muy interesante. Y sobre
ahí
todo
hay cultura de belenes en la Orotava.
Llevar a los niños, ¿no? Y en la Laguna también, gracias a las...
Pero la Orotava tenemos más cerquita.
Sí, la Orotava la tenemos más cerquita, pero que se puede dedicar un día y otro. Y decir que en nuestra época, cuando yo era pequeño, mis padres me llevaban a San Juan de Dios, que era el Belén por excelencia aquí en Canarias, era con figuras traídas de Olot. Hay que decir que las producciones más importantes en España, cuando se popularizaron las figuritas de los belenes, están erradicadas en el Levante, sobre todo en la zona de Murcia, en Barcelona, en Granada también, le toca un poquito a tu región andaluza, y por la influencia de Salcillo, sobre todo el Levante. Y ahora últimamente pues están muy, muy en boga los belenes hebreos, que están hechos en barros con lienzos encolados y policromados, y que tienen un valor también las figuras, y que la gente las suele utilizar, y de alguna manera se han seriado y se pueden adquirir, aunque los precios suelen ser un poco elevados.
No son baratos los belenes.
No son baratos, pero bueno, hay coleccionistas también que les encanta todo esto. El padre Julián de Armas, por ejemplo, se dedicaba, hacía viajes con el obispado, y cada vez que iba a un sitio se dedicaba a traer belenes de todos los lados y tenía una colección bastante importante de esos belenes. Y hay verdaderos aficionados al tema que, y después incluso talleres para ejecutar lo que son las maquetas donde vas a emplazar las figuras y demás. Y es una cuestión que gracias a Dios se ha retomado de alguna manera y que ya veo que...
Ya nos están haciendo gesto.
Pues con esto damos por cerrado este aspecto, esperando que eso, que los oyentes se prodiguen y visiten tanto la ruta de los belenes de la Orotava, incluso ahí fuera del rutómetro, yo te puedo decir, a la congregación de Martín María les hicimos nosotros un belén que hacíamos en mi casa, y cuando falleció mi suegro dejamos de hacerlo, y ahora solo ponemos un misterio en madera tallada que es más sencillo en una mesa y no hacemos todo ese despliegue, pero como me daba pena de que las figuritas se estropearan por la humedad y demás, pues se las montamos a las monjas en la ermita de Franchi.
Buen sitio. Pues Juan Manuel, que te digo que feliz Navidad, si no te veo antes del 24, que nos feliz volvemos Navidad a encontrar el día después de Reyes, estaremos por aquí.
Y a ver si los Reyes nos traen un poquito
paz y tranquilidad.
De depuración política también.
Sí, sí, sí. Yo se lo he escrito en una carta en
varios idiomas. Es lo que estoy pidiendo con mayor esfuerzo, ya casi lo pongo casi al nivel de la salud, fíjate tú lo que te digo.
Es que al final es salud mental, Sí, es salud mental. Sí. Pues Juan Manuel, feliz Navidad. Igualmente. Y que te traigan muchas cosas los Reyes. Igualmente. Y el año próspero y el año nuevo.
Eso, que nos traigan salud.
Y el día 7 nos volvemos a ver aquí.
Sí. Y vamos a hacer un poco recuento de lo que fue la Navidad. Y ya afrontar enero, que ya el nuevo año, el 2026, que es un año también de celebraciones, porque se celebra centenario del aluvión de 1826, se celebra también centenario del nacimiento de don Ezequiel de León, que es un tema que quiero tratar más prolijamente durante el año, o sea, cuando nos acerquemos a octubre, que es un mes de nacimiento, y hay varios temas importantes para tratar en este de
2026. Pues Juanma, ¿qué te digo? Que nos volvemos a ver el año que viene.